Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio número 14 de mi podcast Vivir Libre, donde vamos a estar hablando sobre uno de los temas que más nos evita, que más nos aleja de vivir en libertad, y es la ansiedad. ¿Ok? Este estado de conciencia, esta emoción, ¿ok? Porque el estado de conciencia que va ligado a la ansiedad es el miedo. Este estado de conciencia que nos genera la emoción de ansiedad y que nos deja ahí como, sí, presos literalmente. Y por eso es que lo estamos hablando en el podcast de Vivir Libre, porque si una de las cosas que más nos hace estar presos es el miedo y la ansiedad, entonces hoy quiero que podamos analizar hasta qué punto o en qué grado está en nuestras vidas. Y para empezar, lo primero que te quiero decir es que la ansiedad tiene diferentes grados, ¿ok? Hay unos grados en los que ya vas a necesitar, a juro, un especialista, un psicólogo, un psiquiatra, y eso está genial, porque en muchísimos aspectos de la vida los grandes cambios se viven es cuando más los necesitamos y cuando buscamos ayuda. Entonces eso está buenísimo, que capaz hoy puedas empezar a darte cuenta de algunas cosas y decir, oye, como que puede que esté en el momento en que necesite este apoyo, necesite esta ayuda. Entonces eso es lo primero por lo que quería comenzar. Ahora, quiero que partamos de la idea de que siempre se dan como los primeros pasos en algo, ¿verdad? O sea, una muralla no se construye de un día para otro. Bueno, una ansiedad crónica que de verdad sea algo que ya sea intrínseco en ti y esté presente en cada momento de tu vida, se construyó en algún momento, paso a paso, ¿no? Ladrillo a ladrillo. Entonces hoy quiero que podamos empezar a darnos cuenta de en qué momento o qué cosas ocurrieron o qué me estoy contando a mí mismo que ha hecho que el día a día, yo empiece a cargar con esta ansiedad, en estos ataques de ansiedad y esta ansiedad constantemente. Entonces, lo primero, ¿verdad? Típico de mis podcasts, hay que mirar para adentro, y eso es lo que vamos a estar haciendo a lo largo de este contenido, este ratito que nos vamos a estar escuchando, y quiero que te conectes mucho con cada una de mis palabras y que de verdad puedas como prestarle la atención. No, con esto no quiero decir que entonces no me sigas escuchando porque tienes que buscar un lápiz, un papel o nada por el estilo. Óyelo y después, si quieres como profundizar, agregar totalmente algo a tu consciente y subconsciente, entonces luego vuelves a escucharlo y anotas la parte que quieras. Pero lo importante es que ya empecemos a trabajar, aunque sea en segundo plano, en colocar la información correcta a nuestro cerebro que nos ayude a superar estos pequeños trabos que nos encontramos en el camino. Y uno de ellos definitivamente es la ansiedad, porque cuando estamos en ansiedad no estamos en amor. Estamos vibrando en un nivel de conciencia en el que el miedo está guiando absolutamente todos nuestros pasos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que mientras más estemos vibrando en miedo, más vamos a tener ansiedad, y digamos que es un círculo vicioso que se puede empezar a crear cada vez más grande si no manejamos esta emoción y si no entendemos cómo. Entonces, hay hábitos de pensamiento que nos llevan a la ansiedad, ¿ok? Es lo que te digo, de repente un día pensaste, oye, quisiera tener una pareja. Y entonces empiezas a pensar, porque si no la tengo ya, se me va a ir el tren. Y entonces todo lo que yo anhelo y quiero, etc. Y tienes este hábito, ¿no?, de caer constantemente en lo mismo. Y de ahí se engancha el ego. ¿Qué es el ego? Fíjense, el ego es como vamos a personalizarlo, es como si fuera ese enanito que quiere fastidiar a nuestra alma infinita, a nuestra alma plena, a nuestra alma que está llena de amor, luz y poder. Y está el ego, ¿no? Que eso le choca, que cuando el alma dice, ay, voy a empezar a crear contenido para redes porque quiero impactar personas, quiero hablarles sobre lo que yo sé, quiero ayudarlas, quiero tal, llega el ego y dice, ah, pero estás loco, cuidado, ¿qué van a decir de ti? Y después, ¿qué pasa si se burlan? ¿Y qué pasa si hacen esto y aquello? Mejor no lo hagas, ¿quién va a ver tu contenido? ¿No? Todos los niveles de conciencia por menor de 200, con respecto a la tabla del Dr. David Hawkins, que te dice que es miedo, que es apatía, que es orgullo, todos estos sentimientos. Es el ego, ¿ok? Ahí está el ego presente, ¿no? Entonces está nuestra alma, imagínatela como, no sé, una hada espectacular vibrando, o sea, en su máximo esplendor, que es lo que ya tú eres, lo que somos cada uno de nosotros, y está el ego ahí como, epa, epa, ¿estás segura? No sé si es buena idea que hagas esto, ¿y qué van a decir los otros? ¿Y qué sentido tienes? Igual tienes 10 seguidores, ¿quién te va a ver, no? Entonces ahí estamos en apatía. O, acuérdate que que cómo tú vas a hacer el contenido y hay gente que está viviendo esto para que entonces sientas culpa, ¿no? Entonces está nuestra majestuosa alma en todo su esplendor queriendo lograr grandes y majestuosas cosas que te llenen de amor y felicidad. Y está el ego, que particularmente en este episodio va a ser el miedo, ¿ok? Porque el nivel de conciencia del miedo es el que nos genera efectivamente esa emoción de ansiedad. Y entonces empieza a decirnos este enanito un montón de pensamientos que te van convenciendo de que lo que él está diciendo es totalmente cierto y que es válido. ¿Y qué es lo que sucede? Que se vuelve un hábito. Cuando tú repites algo más de 21 días, se vuelve un hábito. Si tú todos los días te estás repitiendo constantemente que para qué lo vas a hacer, que no vale la pena, que se van a burlar de ti, que es que pasa si fracasas, entonces el miedo se apodera y la ansiedad empieza a aparecer. Y se empieza a volver parte de nuestras vidas y de ahí se engancha ese enanito. Cuando él ve que tenemos esa pequeña cicatriz, dice, buenísimo, por aquí entro. Y de ahí se engancha para hacernos creer que somos algo que realmente no somos, que necesitamos algo externo para poder ser felices, que necesitas más seguidores para entonces poder proyectar tu ser, que necesitas más experiencia para poder ayudar a otros a través de tu negocio, que necesitas, más dinero para entonces poder hacer cosas que realmente te hagan feliz. Y entonces de ahí se engancha. Y al engancharse de ahí, la ansiedad ya forma parte de tu vida y empezamos a tener esto que es tan corrosivo, que son hábitos de pensamiento propensos a tener ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Hacernos creer que no tenemos una real capacidad dentro de nosotros, sino que lo dudamos tanto que más bien sentimos que estamos llenos de incapacidades. Y lo peor que podemos hacer es ignorarlo, ¿ok? Porque ¿qué pasa? Hay tres formas de gestionar una emoción. Esto ya lo hemos hablado en otros episodios, pero lo voy a repetir porque me parece importante recordarlo. Y estas tres formas son suprimir la emoción, ¿ok? Que es como si la guardáramos en un cuartico dentro de nuestra alma y la fuéramos acumulando allí. Distraernos de la emoción, que es, ¿sabes qué? Tengo ansiedad, déjame ver un episodio de Netflix, de cualquier serie, o déjame poner música, o déjame recurrir al alcohol, a las drogas, o a cualquier cosa. Estás distrayéndote. Y por último, que es efectivamente expresar esa emoción, pero sin ningún, ¿cómo decirlo? Es como sin un enfoque desde el amor, sino más bien desde un enfoque cargado de ego, que obviamente le expreso, y es como si botara basura por mi boca, que lo que hace es impregnar, ¿no?, a la persona que me está escuchando, y entonces voy creando como esta masa gigantesca de sentimientos y de calibraciones de energía totalmente bajas. Entonces, tenemos estas tres maneras, ¿ok?, en las que los seres humanos gestionamos la emoción. Buenas o malas, simplemente son maneras de gestionar. Ahora, si nos volvemos adictos y no somos conscientes de que muchas veces vamos a alguna de estas, entonces nos volvemos esclavos de ellas. Y eso es lo que sí no quiero, ¿ok? Y eso es lo que justamente quiero que logremos despertar con este podcast que se llama Vivir Libre, despierta. Para vivir libre necesitamos despertar y darnos cuenta. Estoy sintiendo ansiedad. ¿Cómo sientes la ansiedad? Por ejemplo, yo, Aide Hidalgo, siento la ansiedad en el estómago. Cuando yo me empiezo a poner muy nerviosa, es como si en la boca del estómago, como si tuviera un hueco, en el pecho se me empieza a poner como si siento que se me fuera, como si se me estuviera volviendo de piedra. Y entonces me empiezo a poner como demasiado nerviosa, la piel se me pone chinita y me doy cuenta. ¿Fue así siempre? No. Desde hace como un año que yo empecé realmente a trabajar mi ansiedad, es que me di cuenta que así mi cuerpo físico expresaba la emoción de ansiedad. Y me empiezo a dar cuenta, ¿no?, que tengo estos reflejos, que está pasando esto dentro de mí. Y allí es donde normalmente, como todo, ¿no?, ley de Pareto, un 80% que va a recurrir y que va a ser esclavo de estas tres maneras de gestionar las emociones, y un 20% que decide, ¿no?, salir de esa matrix. Entonces, que tú seas del 20, que tú digas, ok, ¿sabes qué? En este momento necesito conectarme a una serie de Netflix. Porque pues voy a atender ahorita un cliente, porque justamente va a llegar ahorita mi hija y no quiero gritarle porque estoy frustrada, porque en este momento necesito calibrar la emoción, y tú vas y utilizas eso. Es como si te tomaras una pastilla para la cabeza, para el dolor de cabeza. Ahora, si a ti te duele la cabeza durante un año seguido y todos los días te tomas una pastilla, yo creo que es un momento determinado, tú tienes que decir, epa, algo más tiene que estar pasando, ¿verdad? Y puede ser que tengas, no sé, mucho estrés mal gestionado, que las lentes ya no te están funcionando, que te estás tomando algo en particular que te está generando dolor de cabeza, lo que sea. El punto es que hay algo, ¿no?, que está pasando. Es igual. Quiero que empieces a ser consciente de que si cada vez que empiezas a sentir la ansiedad, que empiezas a sentir esta incomodidad en tu cuerpo, te estás yendo a contárselo directamente a alguien y buscar entonces aprobación, te estás yendo directamente a distraerte, te estás yendo directamente a suprimirlo, ignorarlo y no querer saber de eso, porque esas emociones mal gestionadas, digamos que se van como acumulando dentro de nosotros. Entonces, lo primero que te tengo que decir es que cuando sentimos ansiedad, lo peor que podemos hacer es fingir que no está allí y entregarnos a estas tres maneras de suprimir las emociones inconscientemente y después no poder dedicar un tiempo a gestionarla. ¿Cómo es gestionarla? Poder identificar en tu cuerpo físico. Sabes que por un momento me generó ansiedad. Vi mi to-do list, tengo miles de cosas que hacer, sé que me quedan 2 horas antes de buscar a mi hija al colegio, no me da tiempo, empiezo a sentir demasiada ansiedad. En este momento no puedo ponerme, meditaré, tengo cosas que hacer. Ok, listo, suprimo, sigo accionando, acciono, pero yo sé conscientemente que en la noche necesito dedicar un momento de mi día a tomar acción. Ahorita vamos a hablar un poco del tema de la acción, que como tal de cosas que tengo que hacer para poder alivianar esto, pero también es dejar y escuchar cómo mi cuerpo está hablándome. Es llegar en la noche y decir, wow, yo tuve un día bien estresante, sé que me faltaron cosas, sé que me estoy cargando cosas encima, me siento con malestar. Bueno, echarte un baño, ponerte una buena pijama, prender una velita si quieres, no sé, lo que sea que te ayude con tus sentidos, un aceitico que te puedas echar en las manos, una cremita que te haga como, como activar los sentidos y que puedas realmente decir, ajá, cuerpo, ajá, ¿dónde estoy sintiendo la ansiedad? ¿Cómo la ansiedad me habla? Y empezarte a conocer. Empezar a conocer que capaz puedes estar sintiendo un nudo en el estómago, que puedes estar sintiendo una presión en el pecho. Y dejar que se exprese. Dejar que se exprese la emoción. Decir, ok, quiero más de esta emoción. Quiero más de este sentimiento. Porque está demostrado, y esto lo aprendí de mi asesora de la Pastor, está demostrado que tú puedes sentir intensamente una emoción máximo 8 minutos. Entonces, si tú te enfocas 100% en esta manera en la que tu cuerpo se está expresando, llega un momento en el que desaparece. Y ya te puedes enfocar en lo que es actividad fija, porque ya escuchaste, ya le diste vuelta, ya dijiste, ajá, quiero irte. ¿Cómo te estás sintiendo? Si no sientes eso, sigues con el malestar día tras día y posiblemente al día siguiente, entonces tienes dolor de cabeza, te duele el cuerpo, te duele el cuello. Y si siguen pasando días, vas tratando mal a la gente, tú, y nos llenamos de hábitos negativos que son propensos a que vivamos en ansiedad. Entonces, recuerda siempre que lo que no estamos abrazando, lo que no estamos aceptando, no es posible transformarlo. Entonces, si tú te dedicas a escucharte, a abrazar tu fragilidad, a entender qué está sintiendo tu cuerpo, vas a poder transformarlo. Entonces, ahora viene un punto importante, que es por qué nosotros empezamos a tener esta ansiedad, ¿ok? Porque claro, ajá, está una situación que ocurrió y efectivamente pues generó una emoción. Pero esa emoción entonces viene pues por un pensamiento, ¿verdad? Y ese pensamiento fue creado o lo tenemos mediante por una construcción social, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como que nos enseñaron determinada cosa, ya sean nuestros padres, en el colegio, la familia o hasta nuestros propios amigos, nos fueron enseñando como sí, las cosas como debían, entre comillas, por supuesto, ser, y de ahí nos fuimos cargando de pensamientos. Entonces, claro, algo detona, okay, una situación detona algo, eso me genera inmediatamente una emoción y esa emoción me genera inmediatamente un pensamiento. Todo esto ocurre de manera rápida en nuestro cuerpo, maravilloso y sabio, muy rápido, todo va ocurriendo una cosa tras otra, y ¿por qué? Y ya trabajamos a la situación, trabajamos la emoción, ahora cómo trabajo los pensamientos, ¿no? Porque es algo que también le tengo que prestar atención y tengo que ver qué historia me estoy contando. Porque ser víctima es algo que es totalmente sabroso, ¿ok? Es muy tentador porque a nuestro ego le encanta llamar la atención. Entonces, mientras más triste tú estés, mientras más necesitado tú estés, más la gente va a voltear a verte, más la gente va a ayudarte. Porque a pesar de que tal vez ahorita en este instante no lo ves, porque puedes estar vibrando en un nivel de conciencia menor de 200, la realidad es que hay mucha gente con amor allá afuera que quiere ayudar. Por eso es que normalmente cuando te sales a tomar un café con una amiga, hablas de tus problemas, ¿verdad? Porque ahí es donde ambas se encuentran, en los problemas, en las situaciones. Y eso no está ni bueno ni malo, excepto que seas esclavo de eso. Excepto que te vuelvas esclavo de ser la víctima, ¿no? Ahora, quiero que podamos entender que existen tres ámbitos, ¿ok? Para poder entender la realidad. Está tu ámbito, está el ámbito de las demás personas y está el ámbito de la realidad. Tu ámbito, pues la realidad, la manera en la que tú estás viendo, cómo tú estás viviendo el suceso. El ámbito del otro, que es cómo él está viviendo su proceso, sus conocimientos, cómo él está enfrentando su realidad. Y está la realidad indeed, que es, bueno, nada, cuando hay temblores naturales, cuando cosas, pues ocurren, ¿no? Y digamos que están como esos tres ámbitos para poder entender las cosas que están ocurriendo. ¿Por qué te digo esto justamente luego de que lo conecto con todo el tema de que tenemos constructos sociales? Porque hay la realidad del otro, nos la han como digamos, nos la hemos comprado, ¿ok? Llega un momento en el que le compramos a las otras personas como debíamos ser. De hecho, hay un tema que me parece que es súper interesante. Ya ustedes saben que yo no soy psicóloga, pero bueno, pero es que yo creo que el día que me gradúe de psicóloga, creo que todos nosotros lo vamos a celebrar juntos, porque es que es algo que de verdad me encanta. O sea, es como, es tan increíble esta carrera y realmente poder entender tantas cosas internas. Yo siempre estoy leyendo sobre esto, por eso sueño con el día en verdad en que lo empiece a estudiar y que me gradúe, porque es que leo tanto acerca del tema que me imagino como una Hermione en mis clases de psicología y que ya sé eso, porque es que he estudiado tanto que estoy emocionada. Bueno, en fin, el punto es que hay un estudio que dice que de 0 a 10 años establecemos las declaraciones de identidad que nos forman. ¿Qué quiere decir esto? De 0 a 10 años, de hecho, o sea, nosotros cuando somos niños y los niños son el centro del universo. Ellos son lo único que importa. O sea, hay veces que yo le digo a mi hija, pero hija, entiende que mamá está cansada. O le digo, pero entiende que esto está ocurriendo. Y después, claro, yo se lo digo porque estoy creando, obviamente, la manera de que ella entienda que forma parte de un todo. Pero la realidad es que Camila, ella es la protagonista de su vida, ¿entiendes? Ella ahorita no entiende que los otros tienen sentimientos, etc. Y la realidad es que de 0 a 10 años, los niños todo lo ven personal. O sea, todo es con ellos porque ellos son los protagonistas de la película. Entonces, si cuando un niño es chiquito y ve a su papá llegar a casa y ve que va y tira la puerta y está molesto y él va y le habla, papá, no sé, quiero que me compres un carrito. Y el papá le dice, no, tú eres loco, ¿cómo te vas a comprar un carrito? ¿No ves que estoy llegado cansado al trabajo? ¿No ves todo lo que he tenido que hacer? ¿Qué es la conclusión lógica a la que llega ese niño? Bueno, me están tratando mal porque molesto, porque soy un peso, porque algo malo tengo, algo malo hice, ¿ok? Y ya la siguiente vez, dentro de un mes, cuando el papá venga y tire la puerta, él no va a decir, ah, no, esto es un hecho aislado. Eso que pasó ese día, que mi papá estaba cansado, no quiere decir ahorita, ¿qué tal? No, él va a decir, wow, de nuevo estoy molestando, de nuevo es contra mí, lo tira porque yo. Porque el niño entiende que él es el centro de todo. De 0 a los 10 años, los niños entienden que ellos son el centro de todo y ahí es donde se crean las declaraciones de identidad. Que por eso es que después pasa que, bueno, nada, cuando somos adolescentes y capaz un novio te deja, es tan sencillo como, ya no quieres estar conmigo, no pasa nada, pero como tú tienes tu constructo de identidad que creaste cuando eras pequeño, dices, es que yo no merezco ser amado, es que, no sé, cualquier cantidad de cosas que pueden ocurrir y que nos van metiendo en el personaje y que por eso es que es tan interesante la psicología porque te va demostrando que cómo actuamos hoy y cómo reaccionamos ante las cosas es por los conductos que creamos cuando éramos pequeños. Entonces, es interesante porque en este momento de nuestra vida empezamos a cultivar cómo nosotros merecemos ser tratados, si mis papás se molestaban y me trataban mal, entonces ya yo entiendo que es que yo no merezco ser tratada bien, ¿sabes? Que es más importante que, que los otros expresen su energía por encima de lo que yo estoy sintiendo, etcétera. O sea, realmente hay bastante profundidad allí. Y empezamos a crearnos ideas muy locas, que tal vez somos defectuosos por naturaleza, que las personas a nuestro alrededor están de mal humor por nuestra culpa, que... Creo que me pueden entender el punto. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Porque esto va sumado a nuestra ansiedad. Porque la ansiedad es una emoción que está proyectada hacia el futuro. Cuando nosotros tenemos ansiedad es porque estamos pensando cómo voy a finalizar el mes, no sé si llego a nivel de dinero, no sé si voy a poder pagar esta tarjeta de crédito, no sé si voy a poder hacer todo el contenido que me propuse hacer, no sé si voy a poder criar a mi hija de manera correcta, mira cómo está la sociedad, qué pasa si entonces cuando ya tenga 15 tiene un noviecito y la abandona. Ansiedad, ¿no? Proyectada totalmente al futuro. Cuando tú vives en ansiedad, no estás viviendo el momento presente, normalmente estás viviendo lo que puede ocurrir. Entonces empezamos a vivir como en esta angustia, ¿no? Empezamos a vivir en una angustia porque ese futuro que viene es horrible, es una angustia, pueden ocurrir millones de desastres espantosos. Y aunque lo que puede ocurrir sea bueno, porque capaz estás pensando en viene un ascenso, viene un viaje, inmediatamente por nuestros constructos emocionales, decimos, es que viene un viaje y yo vi que mis papás se estresaban muchísimo al momento del viaje, entonces yo me estreso, es que me van a ascender, pero siempre me han hablado de que, y qué pasa si no logro ese puesto, porque pues yo me di cuenta cuando era pequeña que no hice bien un examen o que me fue mal en una determinada tarea y entonces me dijeron que no era suficiente, que cómo podía ser tan bobita, que no podía hacer esto y aquello, no sé si tal. ¿Ok? No sé si me logran como conectar todo esto. Entonces, claro, empezamos a vivir en esta angustia, en esta pequeña que comienza pequeño, por una angustia de qué pasará en el examen, qué pasará cuando me gradúe, qué pasará cuando entre a la universidad, qué pasará cuando vaya a esa fiesta, qué pasará cuando empiece a ganar dinero, qué pasará, ya estoy ganando dinero, qué pasa si no me alcanza, qué pasa si pago esta tarjeta de crédito. Y llega un momento en el que estamos envueltos, ¿no? En la que... Después uno dice, ah, no, pero es que la depresión clínica o la ansiedad, claro, pero es que todo comenzó por un pequeño paso, por una proyección hacia el futuro que nos dio miedo. Y el detalle está en que hay que aceptarlo. Es lógico que obviamente a veces tengamos esta ansiedad. ¿Cómo no la vamos a tener si hemos vivido en una sociedad en la que esto está normalizado? ¿Culpa de la sociedad? Ahí es donde entra la parte interesante. Hoy, ¿qué podemos hacer para poder cambiar esta energía que estamos teniendo y este miedo? ¿De qué me puedo hacer yo cargo hoy para poder realmente cambiar? Porque los seres humanos aprendemos por imitación, ¿no? Y eso es algo que me parece muy interesante. ¿Cuántas veces, por ejemplo, a mí me pasó? Yo era una persona muy explosiva. O sea, cuando yo me molestaba con mi esposo, yo me molestaba con él, más que todo cuando éramos novios, y yo... molestaba, le decía cosas feas, lo hería. Bueno, ese hombre es una cosa muy bella porque de verdad que siempre me ha amado mucho y literal cada día lo entiendo más, ¿sabes? Porque en los momentos en los que he vibrado energéticamente más bajo, él me ha amado. Y eso es muy lindo. Bueno, ustedes saben, yo estoy muy enamorada de mi esposo. En fin, entonces, ¿cuál es el punto de esto? Que era como que porque mi clan, porque era como... ¡Ey! Así uno reacciona cuando uno se molesta, porque fue lo que yo aprendí. Entonces, cuando yo molestaba, ¡paf! Yo iba y gritaba y decía. Pero eso no tiene por qué ser así. O sea, los niños aprenden por imitación. Cada vez que hoy en día, yo creo que Camila tiene 3 años y medio. Yo creo que para que ella vea a David y yo peleando, yo creo que ella nos ha visto tres veces en 2, 3 años. O sea, peleando de la mejor, que no es de la mejor manera, ¿ok? Porque obviamente discutimos, a veces discutimos en el carro, pero nos entendemos súper bien y lo resolvemos. Y yo pienso que también es porque detrás de nosotros entendemos muy bien que es que ella va el día de mañana, va a imitar cuando tenga una discusión, va a decir, ah, mira, es que así se discute. De verdad, yo creo que 2 o 3 veces máximo nos ha visto así como que fuera de los cabales. Obviamente de no faltándonos el respeto, pero capaz no es como que hablemos, es más como que no estoy de acuerdo, ¿sabes? Entonces, pero es como muy poco y es porque de verdad estamos como, no, ¿sabes? Hay que romper los hilos generacionales de simplemente tener hábitos de responder mal y de accionar mal en frente de las situaciones. Entonces, es importante, ¿no? Que podamos, para poder empezar a trabajar nuestra ansiedad y empezar a de verdad sanar, darnos cuenta de cuáles son esos hábitos que capaz adoptamos por nosotros mismos porque sentimos que eran como lealtades familiares. Es como, no, bueno, como yo soy, voy a poner un ejemplo, ¿ok? No es como que es mi realidad en familia, pero para que me lo entiendas. Como yo soy hidalgo, entonces todos los hidalgos hacen, no sé, no sé, gritan. Entonces yo grito. Y por lealtad familiar muchas veces agarramos hábitos que realmente no suman y no tienen por qué ser así. Y es importante, o sea, despierta. ¿Qué estás haciendo que realmente te has contado que por lealtad familiar sigues haciendo, pero no es necesario que lo sigas haciendo? No es necesario que te sigas contando esa historia. No es necesario que sigas poniendo ese hábito. Es como, si en mi familia nunca ha habido plata, qué pena llegar a la reunión familiar y no hablar de que el fin de semana se me acabó toda la quincena y no cobro hasta el jueves. Y cosas por el estilo. Entonces, salir de ese patrón, ¿no? Empezar a formar parte del 20% y empezar a reconocer que la ansiedad es un hábito. Es una conversación repetitiva que te estás haciendo sobre un problema que te dices que va a ocurrir. Y cuando reconoces los hábitos y te das cuenta que es un hábito emocional, que es un hábito emocional estar ansioso, que es un hábito emocional. ¿Y por qué es tan sabroso ese hábito y tan adictivo? Es porque empiezas a recibir la atención de las demás personas. Y el ego quiere que llames la atención. Para el ego es importante ser especial, para el ego es importante tener problemas especiales porque viene la gente a solidarizarse. Y la realidad es que nada de lo que ocurre fuera de nosotros tiene realmente un significado por sí mismo. Todo el significado se lo das tú. Un vaso se rompe, mi hija rompió un vaso y simplemente el vaso se rompió y punto. Pero yo le puedo dar el significado de que ella estuvo distraída o le puedo dar el significado de que de que se le cayó ya y no pasa nada. O sea, tú creas el significado de muchísimas cosas que están ocurriendo. Entonces, es importante que te des cuenta de esto. Las cosas que están ocurriendo alrededor, acuérdate que existen, digamos, como tres realidades: la tuya, la del otro y la de la realidad indeed, que es, por ejemplo, terremotos, eventos naturales o whatever. Entonces, es importante que entiendas que el dolor ante las cosas es inevitable, pero el sufrimiento ante las cosas es opcional. Y esto yo lo aprendí de una socia mía en Vision Biz que se llama Mirta Fernández. Y yo me acuerdo que la primera vez que yo le escuché esa frase fue en un momento en el que ella estaba viendo algo muy fuerte en su vida. Y me acuerdo que para mí fue increíble ver cómo ella dijo: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y te das cuenta, y quiero que hoy te des cuenta qué personaje te estás contando, qué película te has hecho, en qué serie te metiste. ¿Realmente te gusta el papel que estás haciendo en tu vida? ¿Realmente te gusta vivir en estos hábitos envueltos día a día sin darte cuenta que tu cerebro subconsciente los tiene arraigados? La única manera de salir es que de verdad te pares enfrente al espejo y digas: oye, este no es el personaje que yo quiero para la vida que estoy hoy en día teniendo. Define cuál de estas tres maneras que te hablé estás utilizando para gestionar tus emociones, ya sea que las estés reprimiendo, ya sea que las estés que te estés distrayendo para no pararles, o ya sea que las estés expresando de una manera negativa. Y date cuenta cuál de ellas estás haciendo para que empieces a ser más consciente y ahora puedas dedicar un tiempo para realmente poder gestionar esa emoción. Ay, me emociono. Bueno, la realidad es que hasta aquí llegó el episodio de la ansiedad del día de hoy. Yo quiero que a través de este episodio realmente te puedas llenar de una energía de responsabilidad. No culpa, ¿ok? No eres culpable de lo que ocurrió. Eres responsable de lo que va a empezar a ocurrir a partir de ahora. Despertar. Darte cuenta de que realmente tu alma es esta hada perfecta, ¿ok? En su mayor vibración. Y está este enanito que capaz permitiste que se clonara y se multiplicara y está totalmente encima de la hada. Y capaz sale un rayito por ahí, otro rayito por allí. Pero que tú puedas empezar a quitar cada uno de ellos y que de verdad puedas sacar a relucir el potencial tan hermoso que tienes. Y puedas empezar no solo impactar la vida de los demás. Empezar a vivir tu vida para que veas que por consecuencia tu luz, la luz de tu velita, prende la luz de las otras velitas que están a tu alrededor. Gracias por escucharme. Gracias por escuchar el podcast. Si te gustó, puedes suscribirte a mi canal. Puedes seguirme por Instagram. Mi usuario de Instagram es @aidahidalgo. Y si me estás escuchando por Spotify, puedes darle una calificación a mi canal también. 5 estrellas porque esa es bonita. Bueno, si te gusta, claro. Algo que me encantaría y que te agradecería muchísimo es que me dejes aquí en los comentarios de YouTube si alguna frase, si alguna parte, si vas a tomar acción con respecto a algo. Y bueno, eso es todo. Te quiero, te honro y te abrazo. Que tengas lindo día.